Esta es una entrevista con la señora Delia Tiscareño el día 22 de febrero del 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, entrevistando a Fernanda Carrillo. Esta entrevista forma parte del proyecto de historia oral Bracero. Buenos días, señora Tiscareño. Le agradecemos mucho la oportunidad de que nos haya permitido entrevistarla.
Al contrario.
Primero vamos a hacer... Muchísimas gracias. Algunas preguntas en general. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Durango, la capital.
Perfecto.
En 1928, el 4 de octubre.
Muy bien, permítame tantito. ¿Y usted vivió toda su vida ahí en Durango? ¿Ahí creció?
No. De dos, cuando mis papás eran de Ciudad Lerdo.
Pero, Durango también, Ciudad
Lerdo, Durango. Pero mi papá tenía un negocio de ferretería en Lerdo, Durango. Entonces, mi papá vio la posibilidad de venirse a vivir aquí. Y yo tenía 2 años cuando se establecieron mi papá y mi mamá aquí en Juárez.
Aquí en Juárez.
En Juárez.
Y aquí creció y...
Aquí creció. Fui a la escuela al paso, eso sí. Fui a San Ignacio, en el segundo barrio. Y luego después a International Business College.
¿Y usted es ciudadana mexicana o americana?
Soy residente. En eso ando, quisiéramos irnos. Ya le dije a mi hijo, porque mis hijos son nacidos allá, son ciudadanos. Y ya le dije a mi hijo, ahora sí yo creo que nos vamos a ir cerca de ti, porque él sí vive en El Paso. Ya estamos grandes, ¿no? Entonces aquí se nos ofrece algo, pues tenemos muy buenos vecinos y vivimos muy a gusto.
Pero ¿siempre ha vivido aquí, en esta misma área?
En esta área, desde el 43, mis papás construyeron la casa de la esquina. Y cuando nos casamos, mi esposo y yo, mis papás nos dieron este terreno que era patio de la casa y construimos mi marido y yo.
Sí. Entonces, ¿se graduó usted del Paso y empezó, trabajaba usted aquí en Juárez o en El Paso? ¿Siempre
no,
trabajó?
Aquí, siempre trabajé aquí.
¿Y cuándo comenzó a trabajar? ¿Cómo se llama? ¿Era el nombre de las oficinas para las que usted trabajó?
No recuerdo el título de la oficina, pero había sido algo de contratación de entonces le llamaban Webex. Porque se cruzaban el río.
Sí.
Cuando traían agua todos los días. Todavía no estaba encauzada así como ahorita.
¿Y era, para qué? ¿Para la oficina de inmigración americana?
Sí, americana. Sí, yo recuerdo que Mr. Gorton una vez me llevó allá a la oficina y me dijo, mira, te voy a enseñar tu primer pasaporte, porque yo a los 9 años empecé a ir a la escuela al paso. Y me enseñó el pasaporte y traía mi retrato. Dice, ¿quieres el retrato? Estaba yo, a mi mamá le encantaba pelonarlos. Ya, ese fue el último año. Estaba rapa, así, más que ahorita.
Y esa era la foto que venía en su pasaporte.
Y me la regaló. Pero, era una persona muy amable.
O sea que usted, ¿cómo se hizo residente? ¿Cuando sus papás se vienen de Durango aquí a Juárez?
No. Después de que mis hijos nacieron, ahora que unos hijos, hace más de 15 años yo creo que dijo mi hijo, dice, mamá, yo los voy a reclamar a ustedes para que ustedes se hagan residentes.
Ah, muy bien. Entonces, en ese tiempo, cuando usted trabajaba para la oficina de inmigración, ¿usted era mexicana?
Ah, sí, por supuesto.
¿Y cómo escuchó del trabajo? ¿Cómo se dio cuenta?
Olvídese, ya no sé. Ya no me acuerdo, de alguna manera, pues posiblemente en el periódico salió que las personas que supieran inglés y escribir a máquina era lo que se necesitaba, ¿no? En realidad el inglés no lo usábamos porque a los que entrevistábamos eran gente mexicana de nuestro pueblo.
Ok, muy bien. Sí. ¿Y esta oficina para la que usted trabajaba de inmigración, dónde se localizaba? ¿Dónde estaba?
Allí en el edificio Continental sobre la Ignacio de la Peña.
Aquí en Juárez.
Ajá, aquí en Juárez, sí, ellos estaban aquí.
¿Tenían, cómo eran las oficinas? ¿Eran grandes?
No, ¿tenían mucha gente? Era un cuarto grande, punto.
¿Y cuánta gente había ahí trabajando más o menos?
Estábamos, posiblemente éramos 4 o 5 personas. le puedo dar los nombres de las otras personas.
Perfecto.
Mexicanas. Y esa era Alicia Valencia, ahora de Lucero. Yo soy Delia Montero de Tiscare. Mi nombre, mi apellido de soltero es Montero.
Es Montero.
Entonces ella es Alicia, y ella vive en El Paso. Ella sí, ya hace muchos años que se fue.
¿Usted sigue allá en contacto con las personas con las que trabajaba?
Más o menos, más o menos.
¿Y estas personas hacían lo mismo que usted hacía?
Igual.
¿Que era llenar papeles?
Llenar papeles. Y luego está un señor Rogelio Holguín, que vive también aquí en Juárez.
¿También haciendo lo mismo que usted?
Haciendo lo mismo todos. Y luego Guillermo Calderón.
O sea que no nomás eran puras mujeres, también había hombres,
sí,
llegando.
Muchachos como nosotros de 17 años, todos estábamos muy jovencillos.
Usted tenía 17 años cuando,
ajá,
trabajó ahí. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo trabajando ahí en esas oficinas?
No recuerdo, no me acuerdo si fueron 6 meses o menos.
¿Fue durante qué época? ¿El verano o...?
Era verano, en el año más o menos entre el... como en el 45 aproximadamente, o 40, después de la guerra fue eso.
Okay. ¿Usted estaba estudiando ya en El Paso?
No,
cuando...
ya había yo graduado de la escuela.
Okay.
Se gradúa uno de este secretary course.
Ah. Y aquí en la oficina que ustedes hacían, aparte de ustedes, personas que eran varios mexicanos, 4 o 5 haciendo el llenado de las formas, ¿había oficiales americanos y mexicanos?
No, más americanos.
Nada más americanos.
Porque había otra oficina de migración mexicana que era, pero estaba aparte, no era la misma oficina.
¿Ustedes eran nada más migración americana?
Sí, nada más.
¿Se acuerda de los nombres de algunos de los agentes que,
sí,
trabajan ahí con,
sí,
usted?
Mr. Hardison.
Uh-huh. ¿Y ellos estaban siempre ahí con usted?
Sí. Sí, ellos todos los días estaban allí. Mr. Gordon, Mr. Harrison era el jefe de ahí, el oficina.
Sí.
Mr. Gordon y Mr. Vinegar.
¿Y qué era la función que ellos tenían ahí en la oficina de usted?
Pues como autoridad del gobierno de Estados Unidos.
¿Y ustedes qué tipo de papeleo llenaban?
Nada más eran unos... ¿qué le diré? Unas formas así en cartón, y donde traía lo más esencial, cómo se llama, de dónde viene, cuántos años tiene, no más.
¿Usted les pedía algún tipo de identificación a las personas que venían para confirmar que ellos fueran?
No recuerdo eso. Posiblemente sí hayan tenido que traer ellos alguna identificación.
¿Y firmaban el documento una vez que ustedes lo...?
Algunos sí sabrían leer y otros no. Era gente muy sencilla. Había detalles en que los mismos inspectores de migración les hacían preguntas y ellos no entendían, y se dio el caso de que una vez uno de ellos algo le preguntó a una persona. Y no entendió porque venían con miedo. Es que el inspector de migración impone, sobre todo a nuestro pueblo. Si uno se impone de lo que puedan uno cometer un error, y pues luego en la autoridad, ¿no? Entonces esta gente peor miedo trae.
¿Y cómo llegaban estas personas a su oficina?
Yo recuerdo, en alguna parte los recogían, ¿eh? Porque allí llegaban en trocas.
Allá a su oficina.
Y era la troca de la persona que los contrataba, del granjero de Estados Unidos que los contrataba. Alguna manera había de ponerse en contacto con ellos, creo yo, no, pero no recuerdo cómo era el trámite para que ellos llegaran allí, francamente.
O sea que estas personas venían de sus lugares,
de
origen, llegaban con usted ahí a su oficina, a migración, llenaban sus papeles, les hacían algún examen médico o algo,
no,
ahí dentro.
No, absolutamente, nada más como cuando se llega a inmigración, que se quiere hacer un trámite de obtener el pasaporte. En ese entonces no había el trámite de ir al consulado y todo eso, ¿no? Iba uno directamente a inmigración y allí llenaba uno sus papeles y ya le daban uno el pasaporte.
Entonces llegaban, llenaban los papeles con usted y de ahí mismo los rancheros ya se los llevaban a trabajar, entonces, ya no iban a ningún otro lado.
No, se los llevaban en troca. Yo creo que se facilitaba pues la contratación porque era un solo lugar y no tenían que trasladarlos allá ni nada, sino que inmediatamente se daba el permiso, porque era un permiso, no era un pasaporte ni nada. Era un permiso simplemente, guardaban un récord de estas personas y ya el ranchero se los llevaba y yo imagino que después los traían. Parece ser que hubo personas, como una persona que sale en el periódico, que está ahorita como voluntario en una oficina, pues parece ser que del gobierno, que él sí quiso, yo creo que su patrón le ofreció la ciudadanía. Ha haber sido muy muy buen trabajador. Y él vive actualmente, tiene 70 años, ese señor. Allí salió en el periódico, en el Paso Times,
sí.
Enseguida del reporte de ustedes.
De nosotros. Más o menos, ¿en qué cantidad se llevaba cada granjero a los braceros? Más o menos cada
cantidad,
uno, ¿cuántos?
Pues yo me acuerdo que se contrataban en un promedio de 100 personas. A veces traían trailers, perdón, entonces en un trailer caben, yo creo que las 100 personas.
Y para una sola granja se los llevan, ellos ya se encargaban de transporte y comida, todo. Ya una vez que el ranchero los recogía, se los llevaba.
Así es.
¿Cómo se llamaba el puesto que usted tenía ahí dentro de las oficinas de inmigración americana?
No, no era puesto, digo, era simplemente trabajar allí como, ¿cómo se llama? Typist. A veces me vienen mejor las palabras en inglés.
¿En inglés? Sí. ¿Y más o menos qué horario trabajaba usted ahí dentro de las oficinas?
Como de las 8 de la mañana hasta como las 2, yo creo. Como unas 8 horas.
Más o menos.
Horas corridas.
Ah, no tenía oportunidad de salir.
No, no salimos a comer. Era un horario corrido y ya.
¿Y más o menos cuántas personas le tocaba a usted atender por día? Más o menos cuántas personas llenarían los papeles.
Uy, no. Eso es muy eventual porque pues algunas personas rápido le dan a uno los datos, otras personas se trababan y a veces no sabían ni de dónde ni dónde había nacido.
¿De veras? ¿No sabían dónde?
No.
Ay,
es que eran situaciones muy muy incomprensibles. Por ejemplo, yo nací y mi mamá me registró vamos a suponer 3-4 meses después. Entonces se perdieron ¿cómo se llama?
Los papeles.
Los registros. Porque fue cuando yo nací, pues fue una época en México muy difícil, había persecución en ese entonces. Entonces se perdían los registros. Entonces, esta gente pues menos tenía acceso a ellos porque viven en ranchos, en parcelas muy retiradas. Ahorita sucede, ¿no?
Sí, incluso pues no saben ni su edad exacta ni su lugar
así
de nacimiento.
Así es.
Y venían, por lo general, ¿le tocó ver que llegaran en familias o de conocidos o venían la mayoría de ellos solos?
Bueno, dice este amigo mío, Rogelio, alguien que una vez le tocó a él que vinieran el abuelo, el hijo y el nieto.
¿Juntos a cruzarse como braceros?
Ajá. Sí.
Interesante.
Sí.
Y una vez que ustedes los tenían ahí en las filas, vamos a suponer que tuvieran 100 gentes un día, y si llegaba la hora de que ustedes cerraran y no habían acabado.
No, posiblemente nos estuviéramos hasta que se terminara.
Hasta que el último.
Todo, hasta que pasara el último, sí.
Perfecto. Ajá. ¿Ustedes sabían de antemano cuánta gente iba a llegar? Por ejemplo, les decían, mañana viene un camión de...
No,
No.
No.
Cada día era
diferente.
Como fueran llegando.
Sí. Ajá. No sé cómo controlarían eso porque venía mucha gente de Durango, de, ahorita me acuerdo de Santiago Papasquiaro, hay un lugar por allá.
¿En Durango?
En Durango.
¿Y de ahí venía mucha gente?
De ahí venía mucha gente de Durango.
A lo mejor ya corriendo la voz.
Posiblemente, unos... luego de Zacatecas también.
De Zacatecas venía
de
mucha
Zacatecas
gente.
De Zacatecas también venía gente.
O sea que Durango y Zacatecas eran los que usted más recibía de todo el país. Y más o menos sus edades, ¿entre qué edades oscilaban?
Uy, pues era gente realmente joven.
Jóvenes.
Ajá. Gente fuerte.
¿No le tocó ver muchas personas grandes ahí?
No, grandes no. No, pues imagínese este señor que le digo que salió en el periódico. Dice que tiene 70 años, más chico que yo, y ahorita tengo 74.
¿Y no había problema ahí, o sea, no había como un mínimo de edad? Si tenía usted 16 años, ¿de todos modos se podía ir o tenía que tener cierta edad?
Pues a lo mejor, porque no le digo de esta familia, de este tres generaciones, el abuelo, el hijo y el... Pues el señor no creo que haya estado tan grande como para que no pudiera ir a desempeñar un trabajo así que es pesado.
¿Y usted en los papeles que les llenaba ahí, aparte de su nombre, su dirección y todo eso, usted le ponía a dónde iba a ir a trabajar? ¿Usted sabía quién lo estaba contratando ya?
Posiblemente sí, porque ya le digo, ya venía el que los ocupaba y se los llevaba, entonces yo creo que sí tenían ese control de saber en dónde estaba.
¿Y a usted no le tocó ahí dentro del centro en el que usted estuvo trabajando, no le tocó que regresaran por ahí mismo, que pasaran por ahí? ¿Usted
no,
ya no los veía de regreso?
No.
Nada más de...
Para nada.
De ida.
Uh-huh.
¿Y las oficinas estas de inmigración en que usted trabajaba, funcionaban todo el año? O sea, ¿estaban abiertas todo el año?
Fue temporada. ¿Sabe por qué le digo? Después de, pues no sé qué tantos años, posiblemente unos 3 años... abrieron la oficina en lo que era el hipódromo aquí. No sé si tenga conocimiento de que aquí hubo un hipódromo.
Sí.
Muy bonito.
Y ahí abrieron las oficinas para las que usted trabajaba.
Y ahí las abrieron, pero ya entonces yo ya estaba casada.
Y pero seguían haciendo lo mismo que usted estuvo haciendo acá en esas oficinas.
Uh-huh.
Muy bien. ¿Eso aproximadamente en qué tiempo sería que abrieron las oficinas aquí en el hipódromo?
Pues ya muy cerca de los 50.
¿Y nada más las oficinas de inmigración americana o también las de la mexicana?
Yo creo que tiene que haber sido el otro.
Tiene que haber sido.
Ajá.
¿Y cómo funcionaba el proceso una vez que los braceros llegaban a su oficina? ¿Se venían en las trocas del lugar en donde los trajeran y se tenían que formar o qué hacían
sí,
ellos?
Sí, se formaban en orden y entraba con mucho orden y iban entrando uno por uno y ya cada quien les hacía. Había una mesa así larga. Entonces estaban las máquinas de escribir y pasaban y en cuanto se terminaba de tomarle sus datos, se regresaban y se salían. Y yo me imagino que ahí se esperaban para que se los llevaran a todos juntos.
O sea que todos se tenían que esperar hasta que vinieran y se los llevaran ya todos juntos.
Sí.
¿Usted más o menos cuánto cree que esperarían en promedio los braceros para que se
no
los llevaran?
No era mucho, por lo regular ya estaba en la troca ahí esperándolos, no era mucho el tiempo. No, era.
Durante este proceso que usted había, ¿no le tocó que oficiales mexicanos llegaran a revisar el proceso?
No, la oficina de la inmigración mexicana estaba como en la esquina de donde nosotros estábamos. Entonces, pues en realidad yo no me daba cuenta de muchos detalles de la oficina. Sé más o menos las personas... que estaban allí encargados y nada más.
Pero no estaban presentes cuando ustedes...
Ahora, yo considero que a lo mejor ellos llegaban primero a esa oficina.
¿Con los mexicanos?
Con los mexicanos, porque tenían que tomar datos de ellos. Yo creo que era un requisito, así como ahorita se le pide a uno el pasaporte mexicano, así posiblemente hacían lo mismo.
Pero ellos no llegaban con ningún papel de la oficina mexicana con ustedes, ¿verdad? No tenían que mostrar ningún papel.
¿Sabe qué? Tengo una comadre que estuvo, me estaba acordando, que el otro día me dijo que estaba en la oficina cuando cuando estaba en el hipódromo, dije hablarle a ver si la consigo en la casa.
Sí, si quiere, permítame.
Sí.
Entonces me estaba usted comentando acerca de las oficinas del hipódromo, que ahí trabajaron amigas suyas que tampoco estuvieron abriendo, estuvieron trabajando mucho tiempo.
Y ella estuvo con Emigración Mexicana.
Usted trabajaba para la Americana y ella para
ella trabajó después acá. Cuando yo estuve en la oficina mexicana, estaba un señor Alberto, pero de aquí ya apunté, Alberto Monroy Cajiga, él era el jefe, y entonces había otro señor, Alberto Ausa. Yo sé que el señor Ausa, que ya murió por cierto, estuvo después en la otra oficina también.
Él también estuvo de encargado cuando abrieron las otras.
Sí, no sé qué puesto tendría, pero mi comadre le va a decir, la señora María Julia.
Sí.
Bueno. Entonces, las otras personas de quienes yo me acuerdo, no sé si quieran los nombres.
Sí, por favor.
Nombre y teléfono, deje dárselo.
Gracias.
De Rogelio Holguín.
Ok, gracias.
Y entonces, este Rogelio me decía de alguien que parece ser que los inspectores de migración la trajeron a una señora, Yo sí, ahora me dejé el otro papel. Uy, acá está. Yo sí, a Rodríguez. Era ya una señora más mayor que nosotros. Pero ya no me acuerdo ni qué hacía, yo no me acordaba de ella.
Que estaba ahí con ustedes.
Ajá.
Pero ella no hacía lo mismo que hacía.
No recuerdo ya.
Ustedes.
Pero creo que era del paso ella.
¿Cuántas en estas oficinas abrían ustedes toda la semana? ¿Trabajaban toda la semana, de lunes a domingo?
No, de lunes a viernes nada más.
De lunes a viernes nada más.
Ajá.
Estaban abiertos. Y aparte del papeleo que le tocaba llenar, ¿le tocaba hacer algún otro tipo de actividades ahí dentro del centro?
No, absolutamente. Nada más escribir a máquina, tomar datos y ya era todo.
¿Y ustedes archivaban o no sabían qué se hacían con los papeles que
no,
tenían ahí?
No, porque el único papel que llenábamos era un cartón así, una forma, así
chiquito.
En forma de cartón,
sí.
Chico, y ese, pues no sé, yo creo que los inspectores se la llevaban a la oficina.
¿Y al brasero le daba usted algo? Por ejemplo,
no,
¿le daba copia de algún
no,
documento?
Uh-uh.
Ellos no.
No.
¿Y cómo sabían los rancheros que ya se habían registrado estos braceros con
porque
usted?
Ellos estaban allí, no se los llevaban hasta que nosotros les hacíamos ya sus papeles.
Ah, o sea que los rancheros estaban ahí
sí.
Presentes.
Sí, tenían que, ellos estaban ahí con su troca o trailer. Entonces ellos estaban allí.
¿Y eran los rancheros de persona o mandarían mayordomos o hablarían español? ¿Cómo le harían para comunicarse con
no
esta
sé,
gente?
No sé, yo creo que a señas, porque muchos de ellos no saben español.
No sabían español, entonces, ay. ¿Y eran los mismos, eran más o menos los mismos rancheros que usted veía ahí que regresaban?
No creo, porque parece ser que pues no nomás aquí se los llevaban al paso, sino a Nuevo México, aquí en los estados cerca, acá más a Texas. Sí. Yo leí en el reportaje de ustedes que creo que se los llevaban hasta Chicago.
Se los llevaban a diferentes partes, se llevaban a partes bastante...
Bastante retirada.
¿Y durante este tiempo que usted estuvo trabajando en este centro, no le tocó algún incidente en particular que se acuerde?
Chusco.
Chusco, exactamente.
Sí, un día Mr. Gordon, yo no sé qué le dijo a un señor. Y lo que entendió fue este señor, pues es que ya se lo había empezado a platicar. Este señor, no sé qué entendió el pobre hombre que se trepó arriba de la mesa donde estábamos con la máquina.
Tratando de seguir órdenes.
Sí, y estábamos todos riéndonos.
Pobrecito, estaba grande el señor ese que ya le...
No, pero como le digo, la actitud del mexicano ante los inspectores americanos es el temor. Es el temor. Entonces se cohíbe la gente y dice hasta lo que no muchas veces.
Claro que sí. ¿Y cómo veía usted a estas personas que venían, su actitud? Cuando ya venían a cruzar los Estados Unidos, ¿estaban contentos, estaban asustados, ¿Qué piensa usted que sentía esta gente de venir?
No, en realidad no tenía tanto tiempo así como para analizarlos, ¿no? Ellos entraban, daban sus datos y se volvían a salir.
¿Y era
gente muy humilde, eso sí, con mucha necesidad, eso sí.
Pero no, nunca trataron de... ¿No los oía hablar o estaban entre sí, estaban
no,
contentos?
No, iban así como ratoncitos, todos asustados, ni hablaban ni nada más que lo que se les preguntaba.
¿Y ellos traían su equipaje? ¿Se acuerda usted que trajeran sus...?
Esa gente, yo nunca le vi un pelis.
¿Nunca? ¿No se venían no, así?
Nunca. En ese entonces no había ni de esas bolsas que se usan ahora para el spa, meter ahí uno sus cosas para viajar. No.
¿Ellos no se veían?
No.
¿Y traían sombreros? ¿Cómo andaban vestidos?
Casi la mayoría, pues traen, en el sur se usa mucho el huichol, el sombrero de paja. Eso era lo que traían ellos.
¿Y su vestimenta?
Su vestido pues era muy pobre, muy de mezclilla, alguna chaquetita así muy sencilla. Sí, digo, es que gente muy, mucho, muy humilde, que tiene lo mínimo para subsistir.
¿Y nunca los escuchó comentar cómo se habían enterado del programa Bracero?
No. Yo ya no me acuerdo, la mía verdad. Yo creo que por medio, digo, si era un programa que tenía Estados Unidos, tiene que haber habido un conocimiento de México.
Claro.
Tiene que haber habido, entonces posiblemente allá en los estados mexicanos de donde traían esta gente, los iban a buscar o pondrían un aviso, no sé yo.
Y cuando estaba usted dentro de este centro, ¿nunca le tocó atender a algún bracero que ya era la segunda vez que venía? Alguien que ya estuviera familiarizado con el proceso.
No recuerdo. No da mi memoria. No, es que nunca nos metimos a investigar.
Y eran, me dice usted, en su gran mayoría jóvenes, los que usted
sí, atendía. Eran hombres jóvenes, digo, fuertes. Ahora la gente de campo aparenta más edad de la que en realidad tiene, porque son gente que sufre muchas carencias y pues creo yo que la edad se les viene encima.
¿Y esta gente que venía tenía alguna noción de lo que iba a hacer?
Sí, por lo general ellos sabían si iban a levantar algodón, si iban a levantar pues otro tipo de fruta, verdura, qué sé yo, ¿verdad?
Así que ellos ya sabían más o menos
sí,
a lo que iban.
Ajá.
Y tenían conocimiento. ¿Qué efectos cree usted que tuvo el programa Bracero tanto para los Estados Unidos como para México?
Bueno, siempre se ha dicho que el mexicano ha tenido mucha injerencia en cuanto al desarrollo de allá, no sé yo, pero yo sé que sí fueron a ocupar un lugar y siempre lo han hecho. Que el americano no quiere. No sé si se les hace demasiado humilde hacerlo, no quieren, tienen mayor preparación, digo, y puede hacer un todo, ¿no? Todo eso.
¿Y cuál sería su opinión personal acerca de este programa, del programa Bracero?
En comparación con lo que ahorita no existe, excelente. Claro, que la gente no iba a recibir ni la cuarta parte de lo que a una persona nacida en Estados Unidos se le pudiera pagar. Estaban pagados, creo yo, muy por debajo de lo que le pudieron haber pagado. Eso sí creo yo, porque no iban ni a vivir en mejores lugares, vivían en barracas. Si las oficinas antes, yo me acuerdo que cuando nos llevaron mis papás, pues a nosotros, eran como unas caballerizas las oficinas de migración.
¿De migración?
Americana. eran como si fueran, sí, caballerizas.
Aquí en Juárez.
Aquí en Juárez. Y precisamente, el otro día estábamos precisamente viendo en casa de esta persona que le digo, llevamos amistades desde hace muchísimos años. Tienen un libro que están vendiendo en Smart sobre la historia de Ciudad Juárez. Se lo recomiendo si lo pudieran adquirir.
¿Cómo se llama el libro?
Ay, ¿cómo se llama el libro? Algo de la vida de Juárez. Allí lo tienen en las cajas,
okay.
En Smart.
Sí.
Es un libro como de este tamaño. Trae fotos y fotos y fotos muy buenas de diferentes fotógrafos. Están todas recopiladas. Y se ve cómo estaban los puentes en ese entonces.
¿Más o menos de qué año serían las fotos que salen en este libro?
Pues como desde principios del siglo
pasado. ¿Desde principios del siglo?
Pues sí, porque era cuando Pancho Villa y Taft y Pershing y todos ellos. Está muy bueno ese libro, se los recomiendo. Hay una foto panorámica tan buena que para las cámaras que había en ese entonces, de principios de siglo, pues eran aquellos del que vemos así medio chistosas, ya que se mete detrás el así. Bueno, pero está hecha de tal modo que abarca la parte de allá de la Juárez para allá. ¿Sí sabes de ahí un puente que le dicen el Puente Negro?
Sí, sí.
Que es por donde pasa el tren.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Se ve eso, se ve el río. Y luego se ve más allá. Y luego se ve hasta qué lado de lo que era Juárez en ese entonces.
Ah, o sea, que se ve el mismo río y el puente se ve en esta foto.
Ajá. Y se ve hasta uno de los tranvías que había en ese entonces, que eran unos tranvías, en esos tranvías yo iba a la escuela.
Cuando usted cruzaba al paso, que ya estaba en la escuela, que me dice que hizo toda su escuela ya, ¿usted cómo cruzaba? ¿Le pedían su pasaporte? ¿Cruzaba a pie?
Tenía pasaporte. Yo vivía por acá, por el Uruguay. Aquí cogía...
Aquí en el centro de Juárez.
Ajá. Cogía un tranvía chiquito, que es como del tamaño que viene ahora de allá del paso, para que trae como autobús, tipo autobús. Sí. Bueno, así era el tranvía. Me bajaba en la Lerdo. Allí cogía otro tranvía que me llevaba hasta la calle Séptima. Ya ese...
En el paso, cruzaba de aquí de Juárez al paso.
Sí. Y en ese entonces, en la calle Séptima y la calle del Paso, había una oficina que ya desapareció, porque ya está allí la oficina de migración, en ese lugar.
En donde estaba antes la otra oficina.
Sí, y allí cogíamos otro tranvía que iba ya por la calle Park y... ¿cómo se llama? Segunda y Park. Allí está la iglesia de San Ignacio. Y ahí está la escuela. Ya hace mucho que no funciona esa escuela. Hasta allá me iba yo, cogía tres tranvías.
¿Y cuánto le costaba cada tranvía?
Le daban a uno transfer, le llamaban.
Ah, ¿le daban de uno a otro?
Sí, sí. No, lo que cobraban yo creo que eran 5 centavos. Y luego niña.
¿Pero si iba usted sola?
Sí.
¿Y estaba seguro? ¿No había otros estudiantes yéndose?
Sí,
y estaban...
había más personas, más muchachos, muchachas que iban a la escuela.
¿Y ahí a la escuela a la que usted iba, a la San Ignacio, había mucho mexicano?
Mucho, la mayoría eran mexicanos.
¿Pero las clases se las daban en inglés?
Sí, había monjas de Loreto. Ellas eran monjas de Loreto y había maestros seglares. Que no eran religiosos, pero la escuela dependía de la iglesia, era una iglesia parroquial, como le llaman.
O sea, que era católica la escuela a la que usted iba.
Sí.
¿Y tenía, que era primaria, secundaria, preparatoria?
No, nada más primaria.
Nada más primaria.
Ajá.
¿Y usted cursó toda su escuela ahí en esa primaria?
Salí de octavo y luego ya el siguiente año fui a International Business College, que en ese entonces estaba por la calle San Antonio, pero la entrada era por la Texas, al edificio, porque estaba en un segundo piso.
Ah, pues muy cerquita también ahí
en el centro.
Del centro. ¿Y ahí cuánto tiempo duró usted?
fueron como año y medio, porque era en lo que cursaba uno la carrera de secretaria. Secretary of course, que le llamaba, que incluía taquigrafía, incluía mecanografía, incluía bookkeeping.
O sea que aquí fue donde tomó la experiencia de saber escribir a máquina para hacerlo, para trabajar en las oficinas de
inmigración. Pues es que en realidad era un trabajo muy sencillo, lo que sea aquí, no nada más escribir a máquina.
¿Y se acuerda cuánto le pagaban? Trabajo de en su trabajo de acá.
No.
O con cheque, efectivo.
Con cheque, con le cheque. Pagan un cheque.
Y le quitaban impuestos porque usted trabajaba para el lado americano. Ajá. Con ellos.
Que si le quitaban impuestos. Quién sabe, a lo mejor todavía no.
Porque, ¿cómo la contrataron si era usted mexicana y usted trabajaba para las oficinas de inmigración americana?
Uh-huh. Sí, es que antes no había tanto, ¿cómo se dice? Tanto trámite, tanta división de no, usted es mexicano, nosotros americanos. No, no había eso casi.
Era más sencillo.
Antes la gente iba y venía.
¿Cómo era su relación, la que usted y sus otros compañeros, me comenta que eran mexicanos?
Uy, sí.
¿Y cómo se llevaba con los americanos?
Muy bien, todos nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos riéndonos. Sobre todo cuando nos juntábamos estos amigos que les digo, y nosotros, las mujeres y los hombres, es puro chacoteadero.
¿Y estos oficiales hablaban español o no hablaban ellos español, los americanos?
No.
¿Pero todos ustedes sabían hablar inglés?
Sí, nosotros sí.
Entonces, a la hora de que estos oficiales les daban órdenes a los mexicanos, pues era...
Pues muy... como podían se expresaban, pero ya le digo a qué se prestaba.
¿Y usted nunca le tocó hacer algún trabajo de traducción o de interpretación? No, usted que sí sabía los dos.
No, cualquier cosita muy sencilla, una pregunta sencilla era todo. ¿Cuántos años tiene, por ejemplo? ¿De dónde viene usted? ¿De qué pueblito, de qué ranchito, de lo que sea, no? Pero cosas sencillas, ¿no? Traducción, no. No había necesidad.
¿Y en sí los braceros tenían contacto nada más con ustedes que llenaban las formas, o los oficiales tenían que pasar con ellos para hacer algún trámite?
Mire, deje de decirle una cosa. No creo que les hayan tomado, y a lo mejor, huellas. Porque es lo que generalmente hace la inmigración, tomar huellas.
¿Usted no cree que eso haya pasado
no
ahí?
No recuerdo, a lo mejor sí, porque ¿para qué estaban ellos allí?
¿Los oficiales estaban ahí mismo dentro del...? Dice usted que no era un cuarto muy grande.
Un cuarto grande.
¿Y ellos estaban ahí junto con ustedes? ¿Pero tenían sus propios escritorios?
¿Sí?
O...?
No, pues también estaban así en las bancas esas. Era muy rudimentario el mobiliario.
El mobiliario. Entonces tenían sus máquinas de escribir, sus mesas, tenían teléfonos. ¿Ustedes
no,
ahí?
Para nada.
¿Y los oficiales que trabajaban, los de inmigración, estaban armados, los que estaban ahí?
No, andaban de particulares, ni siquiera traían uniforme.
Ah, ¿no traían uniforme
no
ellos?
No traían uniforme ellos.
¿Y cómo se identificaban? ¿Traían algún tipo de identificación?
No, alguna gafete o no. No me acuerdo que hayan traído gafete ni nada.
Y cuando ya venían los rancheros a llevárselos, ¿ellos se tenían que identificar con ustedes?
No, con nosotros no. No, se identificarían con los jefes de migración. Con ellos puede ser que sí se van a identificar.
Para podérselos llevar. Ajá. ¿Y cómo comprobaban a la hora de cruzar, ya que ustedes llenaban los papeles y que ellos se los llevaban? ¿No les pedían nada en el puente de los papeles que ustedes habían...?
Yo creo que el ranchero se encargaba de esa situación, ¿verdad? O decir, ya estas personas ya vienen autorizadas o ya vienen registrados.
¿No les marcaban con tinta ni les hacían...?
Lo ignoro.
¿Usted...? ¿Cuáles cree que fueron las ventajas y las desventajas que tuvo el programa Bracero?
Bueno, para los braceros yo creo que fue ventaja, porque venían a percibir un poco más de sueldo de lo que ellos percibían ahí en sus ranchos.
Y aparte, bueno, les proporcionaban, según tengo entendido, comida, alimentos, algunos.
Deben de haber tenido que... Era lo mínimo que podían hacer, porque tenían que darle el lugar donde durmieran y lo más mínimo, ¿no?
¿Y de las desventajas, usted cuáles cree que habrán sido?
Pues yo creo que, pues que no sé, posiblemente el trato, porque el americano siempre ha visto al mexicano muy por abajo, ¿verdad? Lo cree ignorante, lo cree tonto, todo lo que usted quiera, ¿no? Entonces a esa gente pues debe haber sido con más marcada, ¿no? La situación.
¿Usted consideraría que se debería volver a implementar este programa?
Remediarían muchas cosas que antes no existían, ¿eh? Antes no había la cantidad de gente mala que hay ahorita. Ahorita la gente mala le brota a uno en las esquinas, afuera de su casa. Es una situación que donde quiera se está viendo. Entonces, yo creo que para bien de la persona que va con una mentalidad buena, les convendría a ellos.
A los que se van a cruzar.
Ajá.
¿Para qué lado?
Sí. Tendrían un término de tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor les podrían dar más garantías a esa gente que yo no creo que haya tenido la gente en ese entonces.
Cuando el primer programa bracero, dice usted.
Sí. Antes no había seguro social ni nada de eso. Para nada. Entonces, posiblemente si se ordenara esa situación que fuera más benéfica para la gente de acá de México y aún para el de allá, para el ranchero americano.
Porque le convendría tener la mano de obra.
Seguro, seguro que sí. Mano de obra barata. Aún como están las cosas ahorita, no le iban a pagar al mexicano lo mismo que le pueden pagar a los nacidos allá, nomás no. Sin embargo, ante la situación que se está viviendo en México tan, tan mal, pues por eso es que se cruza la gente, porque allá tienen hambre esas gentes. Por necesidad, dejan familia, dejan hogar, dejan todo. Por eso es que se cruzan, porque si estuvieran a gusto o con medios con qué sobrevivir, no se vendría la gente.
¿Algún comentario final que nos quiera usted realizar acerca?
Ah, no, pues que los felicito por esta labor que están haciendo. Sí, es muy bonito, qué bueno que lograran eso que estamos diciendo.
Ojalá se pudiera, ¿verdad?
Pues sí, seguro, sí, que hubiera un entendimiento entre los gobiernos. Digo, sería tan sencillo todo.
Cambiaría muchas cosas.
Claro que sí.
Pues nada más nos resta agradecerle mucho al que nos haya concedido.
Órdenes, a